El Salmo 33, los 9 primeros versículos, nos dicen lo siguiente: Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo... y fue hecho. Él mandó y existió. El Salmo, mis hermanos, nos manda a que estemos alegres. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y la alabanza es un privilegio y una responsabilidad que el Dios que dijo y fue hecho nos ha dado como pueblo redimido. Así que pongámonos de pie, mis hermanos y hermanas, y vamos a entonar esta alabanza a nuestro Dios. Oh sí, Dios nuestro, ciertamente de tus hijos tú eres digno de recibir el loor. Tú eres digno de recibir la alabanza de tu pueblo. Aquel pueblo que tú has adquirido, Señor nuestro, con tu propia sangre. Tu pueblo que es la iglesia, la esposa de Cristo, que hemos sido comprados, Señor, a alto precio. Tú, Señor Jesús, tuviste que derramar tu sangre preciosa, la sangre del nuevo pacto, para remisión, perdón de pecados. Por esa sangre del nuevo pacto, Señor, que nos une eternamente a esa fórmula gloriosa que podemos exclamar que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo. Oh Señor, qué gran privilegio tenemos, Señor. Señor, contemplamos este mundo y sabemos que hay pueblos, tribus, razas, naciones. Señor, pero al final el único pueblo que va a permanecer, porque forma parte del reino que va a permanecer eternamente, es el pueblo que tú has comprado y has ganado con tu sangre, la Iglesia de Cristo. Y en él toda tribu, lengua, raza y nación, salvos por gracia, solamente por medio de la fe, solamente en Cristo, toda tribu, lengua, raza y nación forma parte para darte gloria, honra y alabanza. Te alabamos, Dios Trino, por ser creador, porque tú fuiste aquel que dijiste y fue hecho. Te alabamos por ser redentor, porque ya desde antes de la fundación del mundo tenías a tus escogidos en Cristo Jesús, amados en el amado. Y a tu tiempo, Señor, tú los llevaste y los estás llevando a los pies de Cristo para salvación y vida eterna, para formar un pueblo precioso que te alabe por toda la eternidad. Señor, pero te damos las gracias, porque esa realidad eterna en que te adoraremos, Señor, de una manera perfecta y sublime, de una manera, Señor, donde el pecado ya no será una realidad, Señor, donde no habrá esas interferencias, Señor, porque habremos sido transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa realidad te damos las gracias porque ya, Señor, la has inaugurado en el presente y nos permites participar en este mundo de ella. Por eso, Señor, te pedimos que en esta congregación de los santos, aquí en Piedra de Ayuda, tantos los que estamos congregados aquí presencialmente, Señor, como los que están congregados en sus casas, Señor, podamos, Señor, adorarte en espíritu y verdad. Señor, recibe tú el loor de tu pueblo. Recibe, Dios Trino, la gloria de aquellos santos que tú has hecho santos y estás santificando por medio de tu palabra y tu espíritu, Señor. Recibe tú, Señor, la adoración en el día de hoy. Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestra vida, Señor, en el día de hoy, esté puesta en que tú recibas la gloria, la honra y la alabanza. Que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y bien, tenemos que dar la bienvenida. Y evidentemente las bienvenidas las hacemos como lo sabemos hacer aquí en Piedra de Ayuda. Y lo hacemos como una sola congregación. ¿Por qué? Porque aunque nos congreguemos de una manera distinta, tenemos parte de la congregación aquí presencialmente y parte de la congregación ahí en sus casas, somos un solo cuerpo, somos una sola congregación y damos la bienvenida los unos a los otros y a aquellos que puedan estar viéndonos y visitándonos. Piedra de Ayuda les dice: Dios os ama y nosotros hacemos lo posible. Pues bien, mis hermanos, damos las gracias a nuestro Dios a que nos permita estar aquí y a aquellos que están vía YouTube. Esperemos que el culto de hoy salga sin ningún tipo de problemas. La semana pasada tuvimos algún tipo de problema técnico. Es que somos una iglesia que somos capaces de hacer varias cosas a la vez. Así que pudimos cantar dos canciones a la vez y al mismo tiempo en el culto pasado. Fue algo sorprendente. Pero eso es lo que pasa. Son cosas del directo, como se dice. Pero lo que es nuestro ministerio, la diaconía de comunicación, ahí estuvieron tocando botones, intentando determinar qué es lo que había pasado. Así que si la semana pasada vieron algo extraño, es precisamente porque tuvimos problemas en ello. Ya, pero esperemos en el Señor que hoy las cosas vayan mejor. A nivel de anuncios, mis hermanos, pues bueno, se nos acaba el mes de agosto. Eso quiere decir que entramos ya en septiembre y vamos a entrar en la medida que se nos permita, ya en esta nueva normalidad, con todo lo que son ya las actividades lo más normales posibles en la iglesia. En el boletín tienen algunas fechas, ya, y simplemente para que las tengan en mente, que la escuela dominical empezará el día 20 de septiembre. Ya seguiremos con todo lo que es la doctrina de Dios para aquellos grupos asignados que tengan el domingo asignado y aquellos hermanos que quieran, pues vamos a empezar el 20 de septiembre con la escuela dominical. También ese mismo 20 de septiembre, si Dios lo permite, empezaríamos con lo que es la Santa Cena. ¿Ya? La Santa Cena es una ordenanza que Cristo ha dado a su Iglesia y cuando nos congregamos debemos cumplirla. Pero evidentemente por la situación en la cual estamos debemos cumplirla con sabiduría y con la máxima seguridad posible. Así que para poder organizarlo bien y evitar la mayoría de problemas, Dios no quiera, pues debemos hacerlo bien y con prudencia. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo y vamos a empezarlo porque es ordenanza de Cristo para su Iglesia cuando se reúne cumplirla. Y si Dios quiere el 10 de septiembre, pues vamos a empezar con nuestra reunión de oración. ¿Cómo va a ser? Todavía le estoy dando vueltas, ¿ya? Porque es importante que seamos prudentes en cómo poder hacer esto. Entonces, no sé cómo vamos a usar la tecnología en eso, pero poco a poco les iremos informando, ¿ya? Así que no se preocupen, pero vayan teniendo estas fechas en mente y vayan orando, mis hermanos. Vayan orando para que la Iglesia poco a poco vaya recuperando todo lo que es su transcurso normal con sus actividades en la medida que podamos, ¿ya? De cierta manera, estos son los anuncios. Creo que no hay más. Si hay algo más que pueda dejarme, mis hermanos, pues lo recuperaremos al final. Y seguimos adelante, mis hermanos, con lo que es nuestro culto de alabanza. Y tenemos un himno de consagración, Abre mis ojos a la luz. Esto es algo que nuestro Dios hace, hizo con nosotros y sigue haciendo. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar este himno congregacional como un himno de consagración, Abre mis ojos a la luz. Pueden sentarse, mis hermanos, y una de las cosas que hemos cantado en este precioso himno es Abre mis ojos a tu verdad. Y la verdad de Dios la encontramos en su palabra revelada. Así que vamos a tener lo que es la lectura congregacional, todos juntos, aquellos que estamos aquí como los que están en casa. Y la lectura congregacional la tenemos, mis hermanos, en esa preciosa carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma, en el capítulo 5 y los primeros 5 versículos. Así que vamos a leerlo todos juntos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Preciosa afirmación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, esto es una realidad para todo cristiano sin excepción. Justificados, pues, por medio de la fe, tenemos que tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos, sino que somos hijos. Ya no estamos en enemistad, sino que estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, esto es motivo de alabanza a nuestro Dios. Así que vamos a tener nuestro tiempo dirigido por el grupo de alabanza que nos lleve y nos ministre en esa adoración a aquel Dios que por medio de la fe nos ha justificado.
Todo un gozo poder volver a veros. Y la verdad es que es la primera vez que os veo, porque este es vuestro culto de reapertura para el Grupo B. Así que bienvenidos seáis todos. Y también bienvenidos todos los que nos estáis continuando viendo a través de las ondas por YouTube. Vamos a abrir nuestro tiempo de alabanza y lo vamos a hacer con una alabanza que conocemos todos muy bien y que va en línea en lo que se va a predicar en esta mañana. Cuando vivimos en momentos de tribulación, cuando vivimos momentos de prueba, cuando vivimos momentos de dificultad, ya no solamente la situación que ahora estamos viviendo, sino a nivel personal, en nuestra vida, parece que esa luz desaparezca, parece que sea un túnel y que nunca vemos el final. Pero hermanos, la luz del Señor siempre está sobre nosotros, en momentos incluso de prueba y de oscuridad, incluso en momentos de alegría. Tal vez le vemos más en esos momentos de alegría, pero en los momentos en los que pasamos mayor prueba, Él es cuando está más cerca de nosotros y Él es el que nos levanta cuando nosotros ya no podemos andar. La alabanza que vamos a entonar para abrir este tiempo nos recuerda de que aun a pesar de la lluvia, que aun a pesar de las nubes, siempre sale el sol, y que por encima de ellas el sol sigue allí brillando. Así que es tiempo de adorar, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón, porque todo lo que has hecho, yo seguiré cantando 10.000 razones para alabar. Así que pongámonos en pie para entonar esta alabanza. Thank you. ti cantamos, Señor, cada nuevo amanecer, Padre. A ti nos postramos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes. Tú recibes toda la gloria, toda la honra, Padre. Gracias, Señor, porque no nos faltan motivos. En todo momento, Señor, en la alegría y en la dificultad, tú estás con nosotros. No podemos dejar de alabarte y darte gracias por ello, Padre. Gracias infinita por tu Hijo amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podéis tomar asiento. El cura abierto aquí en nuestra iglesia. El tiempo de que si deseáis compartir, si deseáis hacer una oración, si deseáis hacer una lectura, ahora es el momento de hacerlo. Y para los que estáis en casa, ahora mismo se abre un tiempo de oración personal y familiar.
Conflictos, economía, trabajo. ¿Cuántos problemas parece que y hay? No, no es que parezca, es que hay, ¿no? Y en 2 Corintios 3:4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Parece para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas gracias tenemos de dar a Dios por su consolación, sus ánimos? Y también es verdad que seguro que todos os habéis encontrado con problemas que no podemos lidiar, que nos sentimos débiles, que vemos que con nuestras fuerzas no podemos atacar ese problema, solucionarlo. Y es entonces cuando caemos de rodillas y nos viene el versículo que dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta canción, el coro, es como si fuera una oración en esos momentos de dificultades. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios, te necesito. ¿Qué escudo tenemos en el Señor? ¿Qué roca fuerte? Y a Él cantamos esta canción y a la vez oración.
Ciertamente, mis hermanos, es una realidad que necesitamos a nuestro Dios ahora y para siempre. Él es aquel que preserva y sustenta todo lo que ha creado y sustenta a aquellos que nos ha creado y que nos ha redimido. Y vamos a tener, mis hermanos, lo que es la oración pastoral. Y antes de hacerla, déjenme que les explique, porque esto es algo que nos hacía antes aquí en la iglesia y lo puse en el periodo de confinamiento, poder tener lo que es la oración pastoral. Y quizá algunos se preguntan, ¿qué es exactamente esto? Pues bien, el nombre lo dice claro, es una oración pastoral. Y mis hermanos, no quiero que se entienda como que esa oración tiene algún tipo de unción especial ni algún tipo de unción extra para presentarse al lugar santísimo, porque esto no es así. Algo que el nuevo pacto ha traído por la obra de Cristo Jesús es precisamente el sacerdocio universal de la Iglesia, el sacerdocio de todo creyente. Y la verdad es que somos un pueblo y un reino de sacerdotes que nos presentamos y ministramos conjuntamente delante de Dios, en el trono, en el lugar santísimo. Así que la oración pastoral no es que tenga lo que es una unción especial. Ahora bien, lo que sí es cierto, lo que sí sabemos, es que Dios ha establecido, Cristo ha establecido a aquellos que tienen que guiar a su iglesia, tienen que apacentar a la grey de Dios, y lo que son pues los pastores, obispos, ancianos. Conocemos cosas de la congregación que podemos siempre en la privacidad llevar delante de nuestro Dios y como un solo cuerpo clamar delante de Dios para que Él sea aquel que siga bendiciéndonos y ayudándonos. Así que, mis hermanos, es una manera en la cual también lo que es, no el pastor, sino lo que es el consejo pastoral, lleva lo que es el cuidado de la congregación delante de Dios. Así que acompáñenme, mis hermanos, en lo que es esta oración delante de nuestro Dios. Dios nuestro, nos acercamos a ti en estos momentos. Y Señor, nos acercamos primeramente sabiendo que no es por nuestros méritos y que no es por nuestra propia justicia. No hay justicia que valga, Señor, justicia propia en nosotros que valga para, Señor, tener esa audiencia delante de ti. Solamente hay una justicia que nos sirve. Y es esa justicia, Señor, por la cual hemos sido declarados justos. Es esa justicia, Señor, que nos es dada por medio de la fe, en la única base, Señor, de la obra de Cristo Jesús. Nos acercamos a ti porque es Cristo quien ha abierto ese camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Y como bien nos dice tu palabra, Señor, nos anima entonces, ya que el camino ha sido abierto, el lugar santísimo ha sido abierto, acerquémonos. Acerquémonos. Y eso, Señor, es lo que hacemos en estos momentos. Nos acercamos a ti. Señor, y queremos hacerlo primeramente reconociendo de que nuestras vidas todavía no son perfectas. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo de que hay pecado en nuestra vida. Y Señor, aquel que pueda pensar que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Señor, no podríamos acercarnos si no fuese porque tú nos has santificado en Cristo Jesús. Si no fuese porque tenemos a nuestro mediador, aquel que media continuamente y eternamente por nosotros. Señor, queremos pedirte que perdones nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte, Señor, que perdones, Señor, a veces nuestra incredulidad. Queremos pedirte, Señor, que perdones, Señor, aquellas raíces de amargura que están en nuestro corazón, en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que perdones aquellos pecados de comisión, de omisión, incluso aquellos, Señor, que no sabemos que hemos cometido. Señor, los confesamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú lo has transformado, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Tú nos has creado y tú nos has salvado, Señor. Así que nos postramos delante de ti. Señor, y sabemos que nos acercamos por pura gracia. Y podemos estar firmes, Señor, en esta gracia, delante de la audiencia del Rey, pues hemos sido justificados por medio de la fe y tenemos paz para contigo, Señor, por medio de Cristo Jesús. Señor, queremos poner esta iglesia en tus manos. Señor, queremos pedirte que tú la bendigas. Señor, queremos pedirte que tú sigas sobrando en nosotros, Señor. Señor, queremos pedirte que tú sigas forjando y formando a Cristo Jesús en la vida de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Que sigas formando a Cristo, Señor, en esta congregación de piedra de ayuda, Señor. Si tienes que hacerlo, Señor, con fuego ardiendo, Señor, como el hierro expuesto, Señor, para forjarse, Señor, y formarse, sea así hecho, Señor. Pero forma a Cristo en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que por tu gracia, Señor, vivamos el Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que el Evangelio no sea solamente el A, B, C. No sea solamente esa palabra, Señor, que escuchamos, la palabra de salvación, sino que sea lo que va desde la A a la Z en nuestra vida, Señor. De tal manera que vivamos en el poder del Cristo crucificado y resucitado en nosotros, Señor. Señor, tal y como hemos cantado, te necesitamos. Y sin ti, Señor, no podemos hacer esto. Señor, descansamos en que la iglesia es tuya, Señor. No es de nadie más, sino de Cristo que la ganó con su sangre. Señor, por eso te pedimos que seas tú, Señor Jesús, aquel que reine en tu iglesia y específicamente en esta congregación. Que ese reinado, Señor, se muestre por medio de la predicación y explicación de tu palabra, la palabra del Rey. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, aquel que doblegue nuestras voluntades, Señor, en obediencia a tu palabra. Señor, hemos cantado que todo lo que somos te alabe a ti. Y es bien bíblico, Señor. Señor, tu palabra ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Así, Señor, que nuestras vidas, Señor, personales y congregacionales, sea precisamente ese culto racional, lógico, de aquellos que hemos sido transformados por ese Evangelio que es tu poder para salvación a todo aquel que cree. Señor, yo pido por todos y cada uno de los miembros de Piedra de Ayuda. Señor, que tú los bendigas. Señor, que tú trabajes en sus vidas, al igual que trabajes en la mía, Señor. Señor, y pedimos siempre por aquellos que están enfermos. Pedimos siempre, Señor, por aquellos que están pasando enfermedad física en su vida, Señor. Que están pasando, Señor, dificultades de trabajo, económicas. Señor, y seguimos pidiendo por ellos, Señor. Señor, que tú que eres el Padre, Señor, que conoce todo lo que necesitamos, Señor, proveas para sus vidas, para sus necesidades, Señor. Pero, Señor, no queremos olvidarnos de aquellos, Señor, que están heridos en su corazón, Señor. No queremos olvidarnos, Señor, de aquellos que están heridos por crítica. De aquellos, Señor, que están heridos por daño. De aquellos, Señor, que están heridos por deslealtades. Señor, tú conoces las situaciones. Oh, pero tú eres el Padre de toda consolación. Y tú eres aquel, Señor, que puede sanar todas estas heridas. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Que nuestra ofrenda sea también una ofrenda de reconciliación delante de ti. Señor, es algo que te pedimos y que en tu gracia, Señor, necesitamos. Así que, Padre Celestial, ayúdanos como congregación a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir en obediencia a ti. Sabiendo, Señor, que todavía no vivimos en la gloria. Señor, que como se ha dicho, hay problemas. Hay conflictos. Oh, Señor, pero es tu evangelio. aquel que nos llama y que nos da la gracia y el poder que nosotros no tenemos por nosotros mismos, a poder, Señor, orientarnos a lo que tú nos pides y a seguir adelante en lo que es lo mejor. Que Cristo sea magnificado, que Cristo sea proclamado. Ayúdanos, Señor, a estar unánimes en ello. Señor, al consejo pastoral, da sabiduría, Señor. Da sabiduría, Señor, para que podamos llevar a este rebaño, Señor. No según nuestros intereses, Señor. No según a lo que nosotros nos gustaría, Señor. No según a lo que nadie le gustaría, sino lo que tú has determinado en tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que des sabiduría también a las diaconías, Señor. De tal manera que puedan servir a esta congregación, Señor, sabiendo que sirven primeramente ministrando el Evangelio, Señor. Que sirvan con justicia, con juicio, con honestidad, con amor, con gracia. Señor, lloramos por los miembros de esta congregación. Señor, que ellos puedan servirse, Señor, los unos a los otros con los dones que tú has dado, Señor. En el vínculo, Señor, ese vínculo que tú has creado, en el vínculo de la paz, en amor los unos con los otros, Señor. Señor, podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos mirar atrás, Señor, lo que estos 2 años han sido. Y tú has estado con nosotros y nos has ayudado, Señor. Y por eso, Señor, miramos adelante, sabiendo que vas a seguir estando con nosotros, Señor. Solamente no dejes caer a esta congregación, Señor. Tennos en tus manos, Señor. En el desánimo, en el ánimo, estate tú con nosotros, Señor. Porque lo que queremos, Señor, es servirte. Y lo que queremos, Señor, es hacer las cosas que a ti te complacen. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos como congregación. Para que de esta manera, Señor, nuestra vida, aunque no sea perfecta, Señor, pueda ser esta ofrenda de alabanza y de adoración a ti. Así, Señor, que en tus manos nos ponemos. En tus manos, Señor, pongo a esta congregación. Tú eres el príncipe de los pastores. Tú eres el buen pastor que llama a tus ovejas. Tú eres el buen pastor que guía a tus ovejas con vara y con callado, en valles de sombra y a los buenos pastos. Así que guía tú a esta congregación, Señor. Esté quien esté, tú guía a esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bien, mis hermanos y hermanas, seguimos con nuestra adoración. Y tenemos esta vez lo que es la ofrenda. Y va a estar a cargo de nuestra hermana Génesis. Así que, Génesis, cuando tú quieras, puedes pasar la ofrenda. Bien, mis hermanos, ahora tendremos lo que es la lectura de la palabra. Y acto seguido, después de esta lectura de la palabra, mientras le desinfecto el púlpito a Mario, para no dejar rastro de nada, después de tener lo que es la lectura de la palabra de nuestro Dios, pasaremos directamente al himno que tenemos en nuestro boletín, que es un himno de preparación para escuchar lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que, Mario, cuando tú quieras, puedes pasar aquí.
Buenos días, hermanos. El día de hoy tenemos 3 lecturas. La primera en Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 11. Y dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Amén. La siguiente lectura se encuentra en 2 Corintios 12, versículos del 3 al 10. Y dice: Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y la tercera y última lectura se encuentra en Lucas, capítulo 5, del versículo 17 al 26. Dice: Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.
Oh, sí, Dios nuestro, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Es que tu fidelidad y tu misericordia, Señor, es esa esencia del pacto que tú has establecido con tu pueblo en Cristo Jesús. Ese amor eterno que en Cristo no cambia. Esa fidelidad eterna que en Cristo no cambia. Gracias te damos por ello, Señor. Y ahora lo que queremos pedirte, nuestro Dios, es que tú sigas perfeccionando a tus santos por medio de tu verdad. Para que de esta manera, Señor, tus santos perfeccionados y santificados en tu palabra, que es verdad, sirvan, Señor, para edificación, Señor, de la iglesia. Y cada uno, Señor, perfeccionado por medio de tu palabra, pueda funcionar, Señor, como un miembro dentro del cuerpo, para que el cuerpo crezca en madurez a la medida de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Señor, y para ello eres tú quien debe hablarnos. Para ello, Señor, eres tú aquel que debe llevar tu palabra por medio de tu Espíritu a nuestras vidas y hacer, Señor, la obra que tengas preparada, Señor, para cada uno de los miembros y para la Iglesia en su conjunto. Señor, yo pongo a Francisco en tus manos. Señor, gracias por su vida. Gracias, Señor, por su ministerio. Y gracias, Señor, porque podemos tenerlo aquí entre nosotros, Señor. Y ahora podemos tenerlo compartiendo tu palabra. Señor, bendícelo. Y que esa palabra, Señor, llegue en el poder del Espíritu y demostración del Espíritu a nuestras vidas. Tenlo tú en tus manos, que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Como veis, hoy solo vengo la mitad. Me falta ese trozo que hace unos cuantos años ya, casi no, 57 años, que el Señor unió a dos en una sola carne. Os traigo recuerdos de Josefina. Ella pensaba venir, pero se le ha vuelto a reavivar el constipado, y esta vez con estornudos y todo, y entonces decidimos que solamente vendría yo. Yo porque además me he mantenido durante toda esta semana a una distancia de más de 1.5 metros, os lo aseguro. Casi no tendría que decir nada esta mañana. Prácticamente Jaume, a la oración de otro hermano, las palabras del pastor, los cánticos, casi han dicho lo que voy a decir esta mañana. Pero como decía el apóstol Pablo, y no quiero ni siquiera igualarme a él, a mí no me sabe mal recordar las mismas cosas para que ellas realmente nos edifiquen. El autor de Eclesiastés, un hombre agudo, un hombre que había mirado muy bien todo lo que había alrededor suyo, él escribió: el sabio tiene los ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Dice, pero también he visto un mismo hecho en ambos. Lo que le sucede a uno, al necio, también le sucede al sabio. Dice, y todo tiene su tiempo, tiempo de lo que hay debajo del cielo, tiempo de amar, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazarse. Bueno, como veis, esta no es la época de abrazarnos, ¿verdad?, debido al coronavirus. Dice, y tiempo de abstenerse de abrazarnos. Dice, y los hombres tampoco conocen su tiempo. Dice, como los peces que son, dice, atrapados en esa red mala. Dice, o como las aves que son lazadas. Dice, así son los hombres cuando viene el tiempo malo y cuando éste cae de repente sobre ellos. Yo tengo que vigilar también, porque como estoy cerca de una persona constipada, rogaría que por lo menos el ventilador que da encima del púlpito, si es posible, lo apaguen, porque lo noto. Ciertamente un mismo acontecimiento sucede a todos los hombres. Podemos reír, podemos llorar, podemos amar, podemos aborrecer, podemos prosperar, podemos mermar. Y todo eso a causa de muchas circunstancias, gracias, que hay en nuestra vida. Una enfermedad leve o crónica puede crear en nosotros un tiempo malo, un tiempo de crisis, un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación. Los conflictos familiares también forman parte de esa angustia que puede crear en nuestra vida. Celos, envidias, disputas, dificultades en los negocios, en el trabajo. Incluso accidentes laborales, accidentes de coche, pérdida de seres queridos, esposa, esposo, madre, padre, hermanos, tanto en la carne como en la fe, todo ello es un cúmulo de circunstancias que en un momento u otro pueden golpearnos en nuestra vida. Y llegan sin avisar. Y tampoco sabemos por qué muchas veces, en qué circunstancias o qué circunstancias han movido esa situación. Muchas veces, y hablo por propia experiencia, cuando era joven pensaba qué sería de mi vida cuando tuviera 20 o 30 años. Cuando llegué a los 30, pensé qué sería de mi vida a los 50 o a los 60. Cuando llegué a los 40 o a los 50, pensé, bueno, qué será de mi vejez, de mi jubilación, cómo andará mi salud. Prácticamente me he movido en contra del carácter que tengo, que es extrovertido y, como vosotros conocéis, alegre, me he movido muchas veces en un impas de siempre, yo no diría tristeza, pero sí pensar en las cosas que todavía no habían llegado. Cuando el tiempo llega es una carga amarga, no solamente para el que la sufre, sino también para los que están alrededor de ella o de él. ¿Y qué diremos si ese tiempo de tribulación o crisis llega cuando estamos en soledad, cuando los seres queridos han partido de nuestro lado, cuando esperamos que el teléfono suene para que haya una voz amiga con la cual podamos sentir consuelo, podamos hablar? O cuando llega la noche, cuando uno empieza a darle vueltas a esa situación que uno está viviendo, y se llena la noche de claroscuros. En momentos nuestro espíritu se enaltece porque confiamos en Dios, pero en otros momentos vemos todo el panorama negro. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo reaccionar? Seguramente ya habréis intuido por las lecturas cómo podemos hacerlo. El primer ejemplo que hemos leído es el del rey Ezequías. ¿Quién era el rey Ezequías? Era hijo de Acaz, rey de Judá, era su padre, y comenzó a reinar a los 25 años y reinó sobre Judá 29 años. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que amaba la palabra de Dios. Y desde el mismo día en que fue rey de Judá, desde el mismo día que subió al trono, tuvo dos ideas y dos premisas en su vida. La primera de ellas, hacer que su pueblo volviera otra vez a vivir y a estar cerca de la presencia de Dios. Y la otra, a poder solucionar los problemas que como nación tenían con el rey de Asiria y con los filisteos. En el primer caso, lo que hizo él fue abrir las puertas del templo, llamar a todos los príncipes de su nación, hablar con ellos y decirle cuáles eran sus planes. Después, a los príncipes les pareció bien, llamó también a los sacerdotes, a los levitas, y les dijo: santificaos, porque hemos de celebrar la Pascua. Quiso quitar, mejor dicho, los quitó, todos los lugares altos que había en Israel, en Judá. Incluso llegó a quebrar lo que había sido un símbolo de salvación en Israel. la serpiente que Moisés había construido, pero que en aquel tiempo y en aquellos momentos se había convertido en un ídolo al cual el pueblo le quemaba incienso. Buscó a Dios de todo corazón y puso en él su esperanza. Y Dios le bendijo y le prosperó en gran manera. En segundo lugar, tomó la decisión de rebelarse contra el rey de Asiria. Quitar su yugo. Hasta aquel momento había sido tributaria la nación de Judá al rey de Asiria. Posteriormente luchó contra los filisteos hasta que los derrotó y los hizo tributarios de Judá. Y posteriormente hizo alianza con los babilonios. Decisión esta última, como veremos dentro de un momento, que no fue lo más acertada del todo. No obstante, la Escritura testifica de Ezequías que hizo lo recto a los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ni después ni antes que él, dice, hubo un rey que fuera tan grande como él y tan fiel en el reino de Judá. En este contexto, como se ha leído, aparece el profeta Isaías y le dice: prepara tu casa, porque vas a morir. Pon orden en todas las cosas de tu vida, porque el Señor ha decidido que no vivas más. La crisis para Ezequías ya está servida. ¿Cómo reaccionó él a ese momento, a esa revelación por parte del profeta? Se nos ha leído que dice que volvió su rostro contra la pared. Esta casi es una actitud que también tuvo otro rey, Acab. Cuando uno de sus súbditos no quiso venderle la heredad de su familia, él, enojado, volvió su rostro a la pared y se enojó grandemente. Demostró también Ezequías, con este volver su rostro a la pared, que no aceptaba el designio de Dios. ¿Por qué no habló con el profeta, como en otras ocasiones sí que lo hizo? ¿Por qué no preguntó, por qué no indagó? Hemos de reconocer que enseguida reaccionó y empezó a orar a Dios. Tengo que reconocer que durante muchos años, cuando leía esta porción, pensaba qué bien, qué buena oración había hecho Ezequías. Y por eso Dios contestó a su oración. Pero con el paso de los años y meditando más profundamente en la oración de Ezequías, llegué a la conclusión de que Ezequías hace una oración egocéntrica. Te ruego, oh Dios, te ruego. Son palabras enfáticas. Es como lo que dice el Señor Jesús en los Evangelios. En verdad os digo. Esa reiteración es para que los presentes presten atención. Y esto es lo que hace Ezequías cuando está orando a Dios. Oye, préstame atención, ¿eh? Te lo ruego, presta atención a lo que te voy a decir. Recuerda, haz memoria de todas las cosas que he hecho. Como he abierto el templo, no se expresa aquí, pero sí que lo hizo. Cómo he destruido los lugares altos. Cómo he hecho que los levitas y sacerdotes se limpiaran y se santificaran y pudiéramos celebrar la Pascua. Y seguramente pasó revista a todo lo que había hecho por su pueblo y por el Señor. Te ruego que hagas memoria. He vivido con integridad de corazón. Y dice que lloró amargamente, literalmente, amargamente. Si hay alguna duda sobre cómo reaccionó Ezequías, es muy conveniente leer el relato que de la misma enfermedad de Ezequías encontramos en el profeta Isaías. Y luego de describirnos la enfermedad y su curación, hay toda una oración o un escrito de Ezequías recordando aquellos días. Evidentemente que Dios conocía lo que había hecho Ezequías, claro que sí que lo conocía. No hay nada que se le escape al Señor de todo lo que hay y ocurre en el mundo. Sin embargo, Dios no se lo tuvo en cuenta, la forma en que él se dirigió de manera egocéntrica. Sí que le respondió, y no demoró su respuesta. Se nos dice que antes de que Isaías llegara hasta la mitad del patio, parece ser que era la mitad de la casa, la mitad de la casa real, donde el patio se encontraba en el centro. Dice que antes de que Isaías llegara a esa mitad de la casa, a la cual ya se marchaba, dice que Dios le dijo, vuelve y dile a mi príncipe. A pesar de esa desfachatez, podríamos decir, de Ezequías, Dios todavía considera a Ezequías su príncipe. Es aquel uno de los herederos de la promesa que Dios le hizo a David, su siervo. Dile, yo he oído tu oración y he visto las lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus años 15 años. Te libraré a ti y a la ciudad de Jerusalén. Dios no le exigió nada a Ezequías. Ezequías no tenía que hacer nada absolutamente para ser sanado. No le dijo, tendrás que seguir haciendo esto o lo otro o lo de más allá. Pero Dios le deja claro por qué sana a su siervo. Por amor a mí mismo, le dice Dios. Por amor a mi nombre y a David, mi siervo. Por la promesa que le hice a tu padre. Recordad que en el pensamiento hebreo, muchas veces los abuelos o tatarabuelos son considerados en la Escritura como hijos a los descendientes. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Es difícil ya no conocer las crisis por las que pasáis vosotros, mis hermanos. Pero sí que sé cómo reacciono en algunas ocasiones yo ante las crisis. Y también hemos visto cómo se ha podido reaccionar en estos 5 o 6 meses que hemos estado ausentes los unos de los otros. He anhelado con todo mi corazón poder ver vuestras caras. He ido mentalmente repasando. Me ha faltado fotografías de la iglesia, momentos en los que pudiera observar vuestros rostros y no perder la imagen. He tenido ocasión en algunos momentos de hablar con algunos hermanos, pero con muy pocos, porque no tengo los teléfonos de todos. Pero he anhelado encontrarme entre vosotros. También ha habido enfermedades en mi familia y sigue habiéndolas. Y también yo he pasado por claroscuros. He tenido momentos de realmente de elevaciones espirituales, pero otras he pasado incluso tinieblas. Y supongo que cada uno de vosotros ha pasado lo mismo. Porque ¿qué ha ocurrido cuando en la familia ha habido alguien que ha sido detectado con el coronavirus? ¿Qué ha ocurrido cuando alguien ha perdido a un ser querido? ¿Cuándo la enfermedad ha golpeado en la vida de nuestros hermanos? Reaccionamos de distintas maneras. A lo mejor no le decimos al Señor lo que fue el hecho de Ezequías. No somos quizás tan descarados como él. Pero le decimos, Señor, si ahora te estoy sirviendo, si ahora estoy buscando tu palabra, orando a ti y sirviendo en mi iglesia, ahora me viene esto, ahora me viene esta crisis, ahora me viene este problema. O como se ha oído, hemos oído en la oración pastoral. Ahora, ¿por qué aquel me critica? ¿Por qué aquel no está conforme con mi servicio? ¿Por qué, por qué, por qué, Señor? Lo malo en esta ocasión es que Ezequiel no aprendió la lección. No reconoció que esos 15 años y esa sanidad que Dios le daba a su vida tenían un propósito. Qué ciegos somos, ¿verdad? Qué ciegos somos cuando Dios nos bendice o cuando Dios nos saca de una tribulación o de una crisis, no reconocer que esa bendición tiene un propósito. Y resultó en la vida de Ezequías que llegaron los embajadores de Babilonia. Y él, en vez de decirles a ellos, porque venían a ver qué había ocurrido después con su enfermedad, en vez de darle la gloria a Dios, él lo que hizo fue mostrarles todo su reino, sus palacios, sus oros, sus lanzas, sus escudos, sus tropas, de tal manera que el profeta Isaías le dice, bueno, ¿qué ha pasado con los embajadores? Dice, todo lo que hay en mi casa ha sido visto por ellos. Y Dios tiene que volver otra vez a darle una mala noticia a Ezequías. Pues bien, todo lo que ellos han visto un día será llevado a Babilonia. Finalmente, Ezequías sí que aprendió la lección, porque los embajadores vinieron a ver a Ezequías, a ver qué había pasado con su sanidad, pero también para que él hiciera alianza con ellos contra los asirios. Y muy pocos meses después, el rey de Asiria se volvió a presentar a las puertas de Jerusalén. Y ahí sí que encontramos a Ezequías orando realmente, con sinceridad de corazón. Él reconoce en su oración, cuando está delante y poniendo las cartas delante de Dios, todas las cartas que tanto el rey de Asiria como sus generales hacían contra él y decían y blasfemaban de Dios, él las pone delante y ora con sinceridad. Y reconoce la soberanía de Dios y reconoce que Dios es el Santo de Israel. Y tal como dice su testimonio, yo me humillé. Yo había pecado y Dios echó sobre sus espaldas mis pecados. Sigamos el ejemplo de Ezequías. Oremos a Dios, pero no como si Dios fuera nuestro deudor, que era lo que él hacía cuando le decía que había hecho todas las cosas y había andado delante de él. Oremos a Dios con sinceridad. Humillémonos delante de él, pidámosle cuál es la enseñanza que trae la crisis que él permite en nuestra vida. El segundo ejemplo es el que se nos ha leído del apóstol Pablo y que lo hallamos en 2 Corintios, capítulo 12. Seguramente que conoceréis muchas de las cosas que diré sobre Pablo. Seguramente si habéis estado escuchando a través del móvil o a través del ordenador todo lo que nuestro pastor ha hablado en la epístola a los Filipenses. Y como Pablo dice que él puede gloriarse mucho más que otros en la carne, y él expone toda una serie de cosas por las cuales él podía gloriarse. Nació en la ciudad de Tarso, una ciudad de la provincia romana de Cilicia, y por lo tanto nació ciudadano romano y libre, a una condición muy apreciada en aquellos tiempos. En primer lugar, porque el ciudadano romano tenía muchas, muchas cosas y por las cuales el imperio lo tenía que respetar. No podía ser juzgado, no podía ser sentenciado, no podía ser apaleado si antes no era juzgado por un tribunal. Y lógicamente tampoco podía morir de cualquier muerte, no podía ser crucificado, no podía ser decapitado. Pero como ciudadano romano, él había nacido libre. De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, él diría. Muy jovencito, su familia se trasladó a Jerusalén. Y en su juventud él fue instruido por uno de los maestros más famosos que ha tenido Jerusalén, Gamaliel el Viejo. Tenía un oficio, que era constructor de tiendas. Eso le llevó a que muchos de sus colaboradores y él mismo pudieron alimentarse cuando él y ellos trabajaron juntamente con sus manos. Dice, para que ninguno de ellos le faltara nada. Presenció y consintió la muerte de Esteban, seguramente porque era miembro del concilio. Persiguió a los cristianos y en el camino de Damasco su encuentro con Jesús cambió radicalmente su vida. Pero al igual que Ezequías, Pablo tenía una enfermedad en su carne, una enfermedad que duraba 14 años. Son diversas las respuestas que han dado. Creo que leía hace tiempo que hasta 12 respuestas han dado sobre la enfermedad de Pablo, pero ninguna de ellas es concluyente, por cuanto en realidad ni el mismo Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice cuál es su propia enfermedad. Ahora sí, algunos de los corintios dijeron, y esta es, se supone que era una de las causas de su enfermedad, su aspecto físico, dice, su aspecto corporal es débil y su palabra menospreciable. Tampoco, como decía el apóstol, hablando o escribiendo a los Gálatas, escribe y describe cuál es su enfermedad. Dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no menospreciasteis ni desecháisteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y algunos otros, por no explicar muchos más, consideraron que era una enfermedad que él tenía en los ojos. Debido a ese tiempo que estuvo también ciego, antes de que Ananía le recobrara otra vez, le hiciera recobrar la vista, fue a causa de ese enfrentamiento y esa luz que él vio en el camino de Damasco, cuando el Señor Jesús le habló. Muchos lo casi se apoyan, porque él en muchas de sus cartas, sobre todo en Gálatas, él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y como bien sabemos por sus epístolas, él tenía emanuenses que realmente escribían lo que él dictaba. Y al final él, con grandes letras, testificaba que aquella carta era de él mismo. ¿Cuál sería la índole? Tanto le da. Si era en los ojos, si era en su cuerpo. Lo que era que le producía dolor. Y era como si le golpeara, como si recibiera puñetazos en la cara. Yo no sé si habéis recibido algún golpe, pero tanto si ha sido adrede alguien que se ha enfrentado con vosotros y os ha dado un puñetazo, o lo hayáis recibido casualmente, inesperadamente, por una circunstancia que no tiene que ver con pelea ni nada, realmente son fuertes, duelen, incluso son lacerantes. Pablo lo describe como un aguijón en la carne, como un pincho que penetra y que duele. Y además parece ser que iba y venía en la vida de Pablo. Algunos lo han pensado por esas tres veces que Pablo dice que ora al Señor. Dice, tres veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y Dios le respondió también a Pablo, pero no como Pablo decía. Nadie va a poner en tela de juicio que Pablo tenía en la oración como un valor realmente impresionante. En todas sus cartas encontramos que él ora por los hermanos, da gracias a Dios y siempre, siempre, siempre encontramos en él palabras de oración. Él tenía fe en el poder de la oración. Pero la respuesta de Dios fue una respuesta sorprendente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no sanó a Pablo, pero mostró en él su gloria y su poder a través de sus debilidades. Como hemos leído, él se gozaba en sus debilidades, en las afrentas que recibía, en las necesidades que pasaba, en las persecuciones que sufrió, en todas las angustias que llegó a tener. Porque cuando más débil se sentía, más se manifestaba en él la gracia del Señor y su poder. ¿Has pasado alguna vez una crisis larga? Hablaba con un hermano hace unos días, y me decía, esos seis meses han sido como una losa. Es algo que no me he recuperado. Y a este hermano no le falta ni amor ni fe en el Señor. Pero él me decía, estar confinado, estar sin poderme mover de casa ha sido para mí una losa. Las crisis que en realidad se van alargando con el tiempo, que no sabemos cuándo van a concluir. Por ejemplo, la persona que no tiene trabajo, que se ha quedado sin trabajo y que se levanta durante cada mañana, se levanta en días laborables y se arregla y se va a vestir, va a ver a este, al otro, al amigo, al conocido, que escribe currículums, que los envía, y que un día y otro día ni haya respuesta ni encuentra trabajo. Y nunca aparece en el horizonte el momento en que esa crisis, ese mal, tenga fin. Seguramente todos vosotros tendréis experiencias, ¿verdad? A veces nos da vergüenza. Se nos ha dicho que podíamos decir cualquier cosa que pudiéramos para que la Iglesia realmente tuviera conocimiento de nosotros. A veces nos cuesta saber solamente en muy pocos qué ocurre en la vida de ellos. Y algunos sabemos esconder muy bien por nuestro carácter. Sabemos esconder muy bien lo que está ocurriendo en el interior de nuestra vida o alrededor de nuestra vida. Unos porque son apocados y nos cuesta mucho entablar con ellos conversación, porque responden siempre a un sí, un no, quizás. Otros porque son muy extrovertidos y saben poner una pantalla delante de ellos con bromas, sonrisa, y esconden también lo que está ocurriendo alrededor en su vida. Y nos cuesta. Pero existe otra clase de crisis que no la provoca ni la enfermedad, ni los conflictos familiares, ni la falta de trabajo, ni los problemas en la escuela o laborales, ni tampoco las discusiones familiares. Y esta es la situación de la que nos describe, tal como hemos leído en Lucas, pero también nos la describe Mateo y Marcos. Es la del paralítico. No se nos dice su nombre. Su nombre queda en el silencio. Parece que es más interesante contarnos lo que pasaba en su vida y lo que le ocurría, que en realidad cómo se llamaba. Vivía en Capernaum, lugar donde el Señor Jesús acostumbraba, después de haber ido por las aldeas y los pueblos de Judá, de recluirse y tener unos días de tranquilidad y sosiego. Pero en esta ocasión se corrió la voz de que Jesús había vuelto otra vez a Capernaum y estaba en casa, de tal manera que se llenó la casa de tal multitud que dice que ni siquiera por la puerta se podía entrar. Y un día cuatro amigos y el mismo paralítico oyeron que Jesús estaba allí y dijeron: vamos a llevar a nuestro amigo, porque seguro que si nuestro amigo puede estar frente a Jesús, Jesús tendrá misericordia de él y lo sanará. Y así lo hicieron. Hemos de considerar que eran cuatro amigos realmente del alma. A veces es difícil tener cuatro amigos, ¿eh? Y cuatro amigos del alma. A veces tenemos solamente uno o dos. Y damos gracias a Dios porque eso, como dice la Escritura, hay un amigo en tiempo de crisis y es como un hermano en tiempo de dificultades. Pues bien, esos cuatro amigos del alma cogen a su amigo paralítico y lo llevan delante de Jesús. Pero se encuentran con toda clase de dificultades. No se puede pasar por la puerta. Y al final ellos destapan, hacen una abertura en el techo y lo bajan delante mismo de Jesús. En las primeras palabras de Jesús al paralítico es: ten ánimo. Mateo hace un parece que se pare la lectura en Mateo. Mateo capítulo 9 parece que se pare. Ten ánimo, hijo. Y entonces, por lo menos yo también pensaría de los amigos: ahora Jesús sana a nuestro amigo. Ahora veremos a nuestro amigo andar. Pero Jesús conoce el corazón del paralítico como el de todo ser humano y sabe que aquel no es el problema del paralítico. Y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro que le preocupaba al paralítico su parálisis. Alguien una vez me preguntó qué ocurriría si Dios, por alguna causa, me dejara paralítico. Esta persona tenía una hija que andaba en silla de ruedas con 10 años. Y hablando con ellos, él dijo: ¿Cómo tú, que eres tan creyente, qué harías si Dios te dejara como está mi hija? La hija no se enteraba de lo que hablaba el padre en aquel momento. Si te dejara como mi hija, digo, pues no lo sé. Con lo que me gusta andar, correr, saltar y brincar y jugar a fútbol, en aquel momento todavía era capaz de regatear a alguno de mis contrincantes. Hoy en día los resoplos se oirían seguramente en el otro lado del campo. Digo, no lo sé. Pero sí que me gustaría, si esto ocurriera, poder saltar, brincar, andar, moverme. Porque soy un alma inquieta. Pero a él le preocupaba mucho más lo que estaba ocurriendo en su corazón. Hemos de considerar que era creyente. Porque si no era creyente, sus pecados no le hubieran preocupado. Si no hubiera sido creyente, sus pecados no le hubieran preocupado. Y él está preocupado porque sabe que delante de Dios él está falto. Tus pecados te son perdonados. Pero alguien quiso poner, como decía una vez un pastor, ruedas o palos en las ruedas para que el carro no pueda andar. Enseguida, entre escribas y fariseos empezaron a pensar mal y dijeron: pobrecito, ¿quién va a perdonarle los pecados? Si no solamente Dios puede perdonarle los pecados. Y este blasfemo que hay aquí, delante, ¿qué pretensiones tiene? Se estaban refiriendo a Jesús. Por eso Jesús plantea las preguntas y se pone en evidencia que algo estaba ocurriendo en la vida del paralítico. Y se pone en evidencia que se va a poner públicamente toda su situación. Por eso Jesús plantea a los escribas y fariseos aquella pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? ¿O por el contrario, decirle: toma tu lecho, levántate y anda? Hermanos, hemos de reconocer que el día que nuestros pecados fueron perdonados, no nos salió una aureola aquí de santos. Si vamos por el metro, el autobús o por la calle, si nos cruzamos con un creyente, no lo sabemos. Si esa persona no nos lo dice, la panadera que hay al lado de mi casa, la señora que viene a hacerle del trabajo a la vecina, que es muy mayor, si no llegan a decirme que es creyente, no llevan ninguna aureola. En cambio, decirle a una persona que físicamente está mal: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, eso sí que es grande. Pero el paralítico no tenía ninguna duda. Cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, él no lo dudó, porque él reconoció que Jesús había escudriñado su corazón. Y él tomó su lecho y se fue a casa, glorificando a Dios. Jesús dijo un día que la enfermedad es un mal moral y espiritual. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Y yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino pecadores, decía, al arrepentimiento. Todos nosotros padecemos esta enfermedad. Y a pesar de que somos creyentes, ¿cuántas veces hemos de volver a Dios pidiéndole que perdone nuestros pecados? Se nos ha dicho, algunos son por ausencia, por omisión. Otros son realmente conscientes. Y algunos, como decía el salmista, aquellos que me son desconocidos. Recuerdo que cuando me convertí al Señor, saltaba como seguramente los ciervos, porque bebía del agua de la palabra del Señor y decía: qué alegría, qué gozo. Pero con el paso de los tiempos y de los años, al leer más la palabra del Señor, ha ido surgiendo y desvelándose en mi vida una serie de pecados que no tenía ni conciencia de que existían en mi vida. Seguramente no se me podía acusar de haber hecho ningún robo, de haber matado a nadie, de haber adulterado. Pero cuando la palabra del Señor empezó a hablarme de la falta de humildad, de la soberbia, de la inmisericordia, de la injusticia, ahí vi que era grande lo que Dios había hecho conmigo. Y seguramente vosotros pensáis así, porque creo que cada uno de vosotros buscáis en la palabra de Dios el alimento necesario para vuestras almas. La enfermedad la podemos pasar por injusticia, la podemos pasar por no hacer caso de Dios, pero el pecado, como bien sabemos los creyentes, tiene remedio. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Pero hay una condición, y es que la que dijo Jesús: arrepentíos y creed al Evangelio. Y el Evangelio es todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús representa para nosotros, todo lo que Dios ha querido que surgiera y fuera en Jesús. Porque el reino de los cielos se nos ha acercado. La gracia de Dios, decía Pablo, escribiendo a Tito, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, mostrando su bondad y misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros creemos en esto. Pero ahora, como conclusión, tenemos que hacernos una pregunta. Cuando la tribulación nos golpea, y aunque no esté golpeándonos ahora, también llega. Llega a la temprana edad, llega a la madurez, llega cuando uno llega, está en la vejez, y si no, leed el primer capítulo del libro de Proverbios. Para que los jóvenes conozcan, para el sabio tenga más sabiduría, pero para que los que sean mayores también entiendan perfectamente la palabra de Dios. Piensa ahora en quién te pareces, o te has parecido a Ezequías. Has tratado de decirle a Dios, bueno, ya está bien, que ahora te estoy sirviendo. Soy tu hijo. Pensemos que siempre Satanás utiliza, como utilizó con Pablo, la crisis, la tribulación, la angustia, para herirnos, para humillarnos, para hacernos dudar. Pero siempre, 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 en cada momento, Dios tiene un propósito. En Ezequías mostrarle que debía dejar de ser soberbio y pensar que, a pesar de que creía en Dios y Dios le había bendecido, bueno, parte de lo que ocurre en mi nación es gracias a mí. Aprendió a reconocer la soberanía de Dios y a humillarse delante de Él. Y en la vida de Pablo, Dios le enseñó a Pablo que su gracia y su poder eran perfeccionados en su debilidad. Por eso Pablo pudo, como hemos dicho, en todas clases de circunstancias, sentirse gozoso. Y si el problema nuestro, la crisis nos viene a causa de nuestros pecados, o de un pecado, piensa que Dios conoce, Jesús conoce nuestro corazón, y Él está dispuesto a perdonarnos. Esto es lo que nos dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Quisiera terminar, para vuestra reflexión, con unas palabras que leía esta semana en el Salmo 42, que las hice mías a la luz de todo lo que hemos hablado. Las hice mías. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pero la respuesta siempre es un consuelo, y es la que halló el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén.
Ciertamente, mis hermanos, la crisis, la tribulación es algo en la que no vamos a estar ajenos hasta que lleguemos a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Pero tenemos un Dios que está con nosotros y un Dios que nos cuida. Y después de haber escuchado el mensaje de la palabra, mis hermanos, podemos seguir adorando a nuestro Dios a manera de reflexión y oración con el himno para cerrar nuestro culto, que es Dios cuidará de ti. Así que pongámonos de pie, mis hermanos, y entonemos este himno que es una verdad bíblica. Oh, sí, Dios nuestro, es una verdad bíblica de que tú cuidas de los tuyos. Señor, sabemos que no estamos exentos de crisis, tribulación, pruebas en nuestra vida, pero tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escondedero fiel. Y Señor, tenemos que decir, Señor, al final del día, como el salmista, nuestra alma, ¿por qué te abates? Si tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú lidiaste con la mayor crisis que había en nuestra vida. Perdonaste nuestros pecados, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos decir y saber que tú estás con nosotros. Señor, queremos pedirte, Señor, que en tus manos las crisis, las tribulaciones, las pruebas, los problemas de nuestras vidas, Señor, en tus manos sean, Padre Celestial, esa forja que vaya formando, Señor, nuestra vida, para que al final, Señor, cuando Cristo venga, podamos dar frutos de justicia, Señor, en Cristo Jesús, para alabanza tuya, Padre Celestial. Señor, que las pruebas y los problemas en nuestra vida, Señor, sirvan, Señor, para hacernos ver el propósito, Señor, que tú tienes en ellos, Señor. Porque sabemos que en todo tú trabajas para el bien de aquellos que te aman. Y en medio de esos problemas, Señor, tú llevarás a cabo, Señor, el cumplimiento de esa salvación gloriosa que empezaste en aquellos que amaste y amas, Señor. Señor, que en medio de las crisis y las pruebas podamos gloriarnos, Señor, en nuestras debilidades, pero porque sabemos que tu gracia nos es suficiente. Y tu poder, Señor, no el nuestro, no nuestra capacidad, sino tu poder, Señor, se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y, Señor, podamos seguir confiando, Señor, que, Padre Celestial, tú perdonaste nuestros pecados y tú sigues con nosotros, Señor. Ahora, Señor, te queremos pedir que tú bendigas a tu pueblo y que la gracia del Señor Jesucristo, aquella que es suficiente para con nosotros, siga con nosotros, Señor. Que el amor de nuestro Dios, el amor del Padre Celestial, esté en y en medio de nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo, Señor, sea aquel vínculo, Señor, que nos una. Te lo pedimos todo, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y mientras escuchamos el posludio, meditemos en lo que la palabra de Dios nos ha dicho hoy a nuestras vidas y en lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas en el culto de hoy.